Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Me he gozado increíblemente con todos ustedes. Ayer tuvimos una maravillosa reunión. Son una iglesia preciosa, ya me la habían contado, pero hoy yo lo he podido ver con mis propios ojos. Así es que mil gracias por cada una de sus atenciones y créanme que sí voy muy contenta y muy satisfecha de haber estado con ustedes. Pero en esta mañana, perdón, tarde, estoy ando toda confundida, vamos a tener el privilegio de compartir otro mensaje y para eso le voy a invitar a que busquemos en la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 4, Proverbios, capítulo 4, versículo del 23 al 26. Proverbios, capítulo 4, del 23 al 26. Y cuando ya lo tenga, también me dice un fuerte amén para saber que todos estamos en la misma sintonía. ¿Amén? ¿Lo tenemos? En esta mañana, esta tarde, perdón, nuevamente, hemos titulado esta pequeña meditación Limpiando mi corazón. El propósito es que nosotros podamos aclarar y ver ciertas cosas que nosotros tenemos en el corazón, porque como las cosas que no se ven, casi nunca hablamos de ellas, casi siempre queremos ver las cosas notorias, pero muy pocas veces hablamos de ciertas cosas que nosotros tenemos en el corazón que nos es necesario limpiar. Pero como no se ve, entonces no queremos muchas veces ir en esos lados. Pero a través de la palabra del Señor pretendemos poder llevar ese objetivo en esta mañana. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y el versículo clave que vamos a tener es el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú tomes control de todo lo que nosotros digamos, Señor, y que siempre sea para glorificar tu nombre. Te pedimos que cada corazón, Señor, pueda salir, Señor, con tu palabra sembrada en ellos. Bendito Dios, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos llenes de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Limpiando el corazón. Decíamos que hay cosas que como nosotros no las vemos, no andamos buscando en ellos. Fíjense que el corazón es una de las cosas que nosotros guardamos, y guardamos muchas cosas dentro de nuestro corazón, pero como no se ven. Si somos mujeres, usted sabe que las mujeres, ustedes todas nos arreglamos, nos ponemos el maquillaje, nos ponemos todo, y aunque usted ande mil cosas en su corazón, no se notan. Si es un caballero, el caballero se fue a cortar el cabello, el caballero se rasuró, se puso su corbata y vino a la iglesia y anda cosas en su corazón y no se nota. Y usted y yo sabemos que dentro de nuestro corazón tenemos ciertas cosas de las cuales nos es necesario limpiar. Todos y todas sabemos que tenemos un closet, amén. Usted guarda, especialmente nosotras las mujeres, guardamos cantidad de cosas en esos closets que muchas veces dan miedo. Y usted y yo somos de esas personas, y no me dejará después mentir porque los hombres son igual o peores. Compramos y guardamos y decimos algún día me lo voy a poner. Y seguimos guardando probablemente ropa, zapatos, carteras y cosas que usted en su momento dice algún día me lo voy a volver a poner o me lo voy a poner en el próximo verano. Y el próximo verano ya tenemos 10 libras de más y ya no nos queda. Pero usted sigue guardando y usted dice algún día lo voy a volver a usar. y vamos guardando y acumulando y acumulando. Y los caballeros son igual, compran, guardan, y él dice, algún día me va a quedar ese pantalón talla 34. Y el hermano ya pesa como 200 libras, pero él tiene fe, porque tiene una esposa, mujer de fe, tiene fe que algún día se va a volver a poner ese pantalón de esa talla. Déjeme compartirle que, como le decía, todos sabemos lo que tenemos en nuestro closet, y especialmente nosotros las mujeres. Hace unos añitos atrás, mi esposo se le ocurrió la brillante idea de meterse en el closet mío. Y usted sabe que eso para nosotros es un pecado imperdonable. Y resulta de que, según él, él limpió mi closet en uno de los viajes que yo había hecho. Él se le ocurrió, no tenía nada que hacer, hermanos. Y no tocó el closet de él, tocó mi closet. Y empezó a sacar y a sacar y a sacar. Pero como todos sabemos lo que tenemos, cuando yo regresé del viaje, yo había notado que algo faltaba. Y yo le decía, mira, aquí me falta ropa, aquí me faltan unas cosas. No, me decía, lo que pasa es que hoy te lo he ordenado. Y decía, no, porque uno sabe lo que tiene, porque usted guarda y sabe lo que tiene. Y yo insistía y me paraba frente al closet y yo decía, no, es que aquí me falta. ¿Sabes qué? Me falta aquel vestido tal. Búscalo, me decía, que ahí está. Pero usted sabe que a veces los hombres quieren tratar de hacernos ver como que nos estamos inventando las cosas o como que nos estamos imaginando, ¿amén? Dígame, hermana, no tenga pena, sí. Tenga confianza, yo mañana me voy y ahí no se va a acordar después. Y resulta de que yo me paraba, pasaron varios días, y yo me paraba y yo decía, no, es que no está, yo no estoy loca, decía yo, no está. Finalmente un día le dije, no está, esto, esto, esto y esto. Ay, me dijo, ya, yo te saqué todas esas cosas porque esas cosas ya ni las ocupás ni te las pones y vivís pensando que algún día te las vas a poner y que te van a volver a quedar, pero yo te saqué todo. Soltó la verdad, hermanos. Finalmente confesó. Ay, hermanos, pero a mí me tocó el botón que no tenía que tocar porque tocó mi closet. Y finalmente, para no ser tan larga la historia, tanto molesté y vivía diciendo yo, qué bárbaro, ¿cómo se te pudo ocurrir hacerme esto? ¿Cómo se te ocurrió y por qué? Y si yo te hago lo mismo a ti, ¿qué harías? Y ahí sí ya guardaba silencio, ¿verdad? Un día me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya deja de molestar, agarra la tarjeta de crédito, anda, cómprate lo que crees tú que yo te debo, que te regalé, y ya se acabó. Y usted opinó obediente, yo fui a comprar. Amén. Y le quedó, él dice, hasta el día de hoy, en alguna ocasión usted podrá compartírseles, hasta el día de hoy, dice él, lección aprendida, que con el closet de una mujer no se mete. Ahora vamos a traerlo a nuestro corazón. En nuestro corazón nosotros guardamos muchas cosas que no se ven y que usted sabe que ahí están y que hayan permanecido por mucho tiempo y las tiene ahí guardadas, pero no las quiere sacar. Y no quieres limpiar ese corazón porque como no se nota y como nadie lo ve, tú sigues guardando. Y en esta mañana hay ciertos puntos y vamos a tocar ciertas cositas que guardamos en el corazón que no se notan. Y una de ellas es que nosotros tenemos que aprender a limpiarnos nuestro corazón de las contiendas. Y para eso vamos a siempre estar ahí en Proverbios, en capítulo 18-19, versículo 19. Proverbios capítulo 18, versículo 19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Sabe que el único interesado en que usted y yo mantengamos en nuestro corazón contienda, enojo, resentimiento, se llama Satanás? Pero como no se nota, usted anda la contienda, anda la molestia, anda el enojo y lo anda ahí en su corazón. Pero como no se nos nota, nadie se da cuenta. Pero tú estás con eso en tu corazón y no debes tenerlo ahí. Necesitas limpiar ese corazón, así como me limpiaron a mí el closet. Necesitas sacar la contienda de tu corazón. Porque el encargado de esto es el enemigo y está trabajando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras relaciones con la contienda. Porque tú vives molesto por algo y ahí lo andas. Hermana, ¿qué tal está? Y usted está que se muere de la cólera. Bien. Hermano, ¿y usted qué le pasó? Todo bien. Pero la contienda la andas en tu corazón. Y es como teníamos el versículo clave, dice, guarda tu corazón. Si todo el tiempo nosotros nos interesamos porque las cosas estén limpias, porque tu carro tenga un buen mantenimiento, le hagas el cambio de aceite y le hagas todo, pero te olvidas que tu corazón necesita limpiarse de la contienda. Porque como no se nota, ahí la andas llevando. Y nosotros somos influenciados por Satanás para que ese sentimiento continúe en nuestras vidas. Nos pone en pleitos, nos pone en discordias por cosas tan sencillas en nuestros hogares. Por cosas tan sencillas, tú peleas y tú tienes esas diferencias con tu pareja, con tus hijos. Y el enemigo está sentado en alguna esquina de tu casa, aplaudiéndote y diciendo, qué bien, que siga guardando en ese corazón esa contienda. Y él es el encargado de echarle más leña al fuego. ¿No se ha fijado usted que cuando es el día del Señor, cuando es el día que tú tienes que ir a la casa de Dios, siempre algo sucede? Y ese es nada más y nada menos que el enemigo, el que se está causando ese enojo. Que usted se enojó porque no encontró los zapatos. Usted se enojó porque el niño no se apuraba y el enemigo usa esa contienda. Y tú la traes y la andas contigo. Y no me dejará mentir que muchas veces la contienda la tenemos, el enojo anda y muchas veces usted no sabe ni por qué está enojado. Pasan los días y usted dice, ¿por qué fue que me enojé con esta persona? ¿Qué fue lo que me hizo? Pero la contienda la tenías en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mire que la leña, para que haya fuego, hay que meterle más leña. Y muchas veces el enemigo va a usar esa leñita para seguirte dando más fuego, para seguirte haciendo que tú mantengas ese enojo dentro de tu corazón. Pero como le decía, como no se nota, usted lo anda. Pero muchas veces es tanto tu enojo, es tanto tu resentimiento que lo reflejamos. Nos podemos poner todos los colores habidos y por haber, de maquillaje, de cabello, las corbatas, las gorras, todo lo que te quieras poner, pero tu rostro muchas veces refleja lo que tu corazón tiene. Y tu corazón tiene esa contienda y esa molestia con alguien en tu casa, con alguien de que con quien tú te relacionas, pero como no se nota, ahí lo sigues guardando y lo sigues guardando. El enojo es como el combustible. Si usted le echa más, va a seguir avanzando. Y cuando tú le das esa oportunidad al enemigo, te va a seguir dando más combustible para que siga y continúe ese pleito y continúe esa contienda llevándose en tu corazón. Tenemos que aprender a decirle al Señor que nuestro carácter debe de estar bajo el control de Él. Que Dios tenga el control de nuestro carácter. ¿Sabe que la palabra del Señor dice perfectamente que nos podemos? Ahí nos dice que está prohibido enojarse. Prohibido es permanecer enojado. La palabra del Señor dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Te puedes enojar, somos humanos y nos podemos enojar. Lo malo es que tú guardes en ese closet que en esta mañana es tu corazón, guardes el enojo, guardes la contienda y la tengas ahí. Eso es lo malo. Pero, como le decía, es el enemigo el que se encarga de seguirte dando más cuerda, decimos nosotros en salvadoreño. O sea, que darte más ánimo, más oportunidad de que tú te sigas molestando. Y en eso nosotros tenemos que tener el control y decir, como hijos de Dios, debemos en todo lo que nos sea posible estar en paz. En todo lo que se nos sea posible evitar el enojo. ¿Sabe que usted va a veces en su carro y usted ve que la persona de al lado llevan una cara, hermanos? Yo no sé aquí, pero yo le decía, yo veo aquí a la gente tan tranquila, veo que todo el mundo anda con con tranquilidad. Pero en nuestros países, Dios mío, si usted medio dio la luz en verde, ya le están pitando, vea que, y usted, qué barbaridad, porque la gente anda el carácter a flor de piel, decimos nosotros, el carácter lo anda, pero que le enciende en cualquier momento, porque hemos permitido que el enemigo trabaje en nuestro corazón. Si usted alimenta el enojo, y si no lo alimenta, vamos a dejar que el enemigo ya no tenga oportunidades de dividirnos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Cuando tú le dejas ya decir, Señor, toma el control de mi carácter. Yo tal vez soy muy rápida para enojarme o cualquier cosa me altera. Pídele al Señor que te ayude para que tu corazón no esté guardando esa contienda. Otra de las cosas que nosotros tenemos que utilizar para lograr mantener nuestro corazón limpio es barrer la envidia, sacar la envidia de nuestro corazón. ¿Sabe qué? En mi infancia, mi madre ha sido una persona muy dada a la limpieza. Y nosotros en nuestros países mantenemos un suelo de cerámica. Y yo recuerdo, siendo pequeña, que mi mamá todos los sábados, o un sábado sí, un sábado no, se le ocurría lavar la casa. Hermanos, mi madre movía todos los muebles y metía la manguera, agarraba el rinzo, y nosotros cuando mi mamá amanecía moviendo muebles y todo, decíamos, hoy es el sábado de la limpieza. Hoy es el día que mamá lavaba la casa, literalmente lavada. Muchas veces nosotros tendremos que hacer eso con nuestro corazón. Límpialo, bárrelo, lávalo, échale jabón, échale todo a través del Espíritu Santo para que nos limpie y que nosotros podamos mantener ese corazón, como dice la palabra del Señor, que de él mana la vida y que lo tengamos en buen estado. La envidia es una de las cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón, porque es otra de las cosas que tenemos, pero como no se nota, usted ahí lo anda. Usted tiene esa envidia dentro de su corazón, pero como nadie la ve, solamente usted sabe que la tiene, pero como no se nota, ahí anda. ¿Y qué estás haciendo? Acumulando en tu corazón algo que no cabe ahí, algo que no cabe en el clóset, que es tu corazón. Y acumulas la envidia. Y la envidia no es algo nuevo. La envidia sucedió desde los tiempos del inicio de la Biblia. Vemos cómo José y sus hermanos le tenían celo, le tenían envidia. No es nada nuevo. Pero es triste ver cómo dentro de nosotros, los hijos de Dios, dentro de nuestras mismas congregaciones, mantenemos corazones llenos de envidia. Porque tú envidias la vida del otro, tú envidias la bendición del otro, tú envidias la prosperidad del otro y olvidas ver tu propia bendición porque estás viendo al otro lado. Y eso está en tu corazón, pero como no se ve, y tú andas por todos lados con ese sentimiento. Ay, la hermana se consiguió un esposo canadiense. Y usted dice, ¡qué bárbara! Tienes envidia. Y cuando conoce a la esposa, ¡ay, qué bueno, hermana, qué gusto, que me alegra que haya encontrado esposo al fin! Pero por dentro tienes envidia porque tú no tienes un canadiense. A ti te tocó un salvadoreño, o te tocó un mexicano, o te tocó un peruano, qué sé yo. Y tienes envidia. Y no puedes disfrutar la bendición de lo que Dios te ha dado porque tienes envidia. Pero está dentro de ese closet. Pero como no se ve, ahí ando. Ayer yo le decía a las hermanas de la alabanza, le decía, no sea porque el Señor me ha tocado tanto con la alabanza. Pero digo, me encanta ver lo que Dios les ha dado, ese don tan maravilloso. Y usted me podrá estar diciendo, ay, se equivocó en la alabanza. Ay, la hermana no cantó bien o el hermano no lo hizo bien. Porque tienes envidia, porque tal vez tú no tienes esa habilidad. Pero Dios te ha dado otras habilidades, otras bendiciones, pero tú estás viendo siempre para el otro lado. Pero como no se nota, tú te quedas calladito y andas con tu sentimiento de envidia dentro de tu corazón. Y pasan cosas, ves que tu compañero tal vez tiene un mejor trabajo, que tu compañera se compró un mejor vehículo, que tiene una casa nueva, y tú dices, ¡qué bien, qué bien, qué me alegra! Pero por dentro no te alegra, porque tienes envidia en tu corazón. Y en esta tarde yo lo que quiero es que usted salga de este lugar diciendo la verdad, que hay ciertas cosas que tengo guardadas en este closet que no me sirven. Porque tu corazón no está sano, porque tu corazón no está en buen estado, porque tienes esos sentimientos dentro de ti. Y es necesario sacar de nosotros la envidia. Es triste ver muchas veces que dentro de nuestros mismos hogares, dentro de nuestras mismas familias, exista la envidia. Y como le decía hace unos minutos atrás, es el enemigo el que se encarga de estarte diciendo todas esas cosas. Es el enemigo que ha tomado un lugar en tu hogar para ponerte con la envidia y que te diga, ay, tu hermana tiene un mejor trabajo que el tuyo. Y el enemigo se encarga de estar alimentando ese sentimiento, pero es de nosotros la decisión de decir, Señor, en el nombre de Cristo, a través de tu Espíritu Santo, dejo salir este sentimiento, que en lugar de bendecir mi vida, me está trazando en nuestra vida. ¿Cómo podremos nosotros, hermana, limpiar la envidia de nuestro corazón o limpiar la envidia de nuestras familias? Siendo agradecidos. En Colosenses capítulo 3, 5, menciona acerca de la alegría, menciona acerca de la gratitud que debemos de tener. Cuando tú tienes un corazón agradecido, no cabe la envidia dentro de tu vida, porque tú eres agradecido por lo que Dios te ha dado a ti, por la bendición que tú tienes, entonces no le das espacio a que tengas envidia cuando tú aprendes a ser agradecido. Pidámosle a Dios que nos quite esa altivez de nuestro corazón que nos hace muchas veces creer que nosotros merecemos tener todas las cosas. Porque una persona envidiosa es una persona que sabe que lo que tiene o lo que otra persona tiene, usted dice, eso sería mío, porque estás deseando algo que no te corresponde. Y hay que pedirle a nuestro Señor que nos haga y que nos permita quitar eso de nuestro corazón. En lugar de envidiar las cosas que los demás han podido tener, en lugar de molestarnos por las bendiciones que los otros han tenido, sea agradecido. Aprenda a ver las cosas con buenos ojos. Y cuando tú aprendes a ver las cosas con buenos ojos en otros, el Señor te bendice. El Señor te bendice y te da a ti luego tu bendición. Usted se preguntará muchas veces, ay, ¿por qué todo mundo le trae regalo el día del cumpleaños a la hermana Lupita, que dijeron ahora? ¿Por qué? ¿Por qué al hermano Juan le trajeron y le celebraron y le pusieron un pastel y que no sé qué y que no sé cuánto? Porque tu envidia la tienes ahí adentro, pero tampoco sabes lo que la otra persona hizo, lo que la otra persona sembró para gozar de esas bendiciones. Entonces tú envidias, pero tú nunca has sembrado. Tú nunca has sembrado un abrazo, tú nunca has sembrado una sonrisa, tú nunca has sembrado un mensaje y esperas que la gente sea igual contigo y envidias cuando ves que alguien más lo hace con las demás personas. Pero como no se nota en tu corazón, usted dice, ay, aquí ya lo ando, y usted por dentro dice, ay, le trajeron regalo y le trajeron los balones y le trajeron el esto y lo otro y lo otro, y a mí no me dieron nada. Guardas eso dentro de tu corazón, pero no sabes lo que la otra persona ha hecho, no sabes lo que la otra persona sembró o cuántas veces la otra persona se interesó por alguien. No es momento de decirte, hermano, que usted nunca ha sembrado. El momento para sembrar es hoy. Cuando tú dices, Señor, límpiame este corazón, saca de mí todo esto que no debe de estar ahí, que no tiene por qué estar ahí, y límpialo. Y valdría la pena que todos nosotros nos preguntemos siempre, ¿estoy sembrando? ¿Estoy sembrando? ¿Será que por eso no cosecho? Porque no he sembrado, no he sembrado cariño, no he sembrado una llamada. Hoy en día yo les decía ayer a las hermanas, todo es tan moderno que ahora todo es por mensaje. A usted sus felicitaciones de cumpleaños son por mensaje, le mandan un mensaje, feliz cumpleaños, ya nadie te llama para decirte feliz cumpleaños. Pero quizás en algún momento de tu vida tú no lo has hecho. Y nunca es tarde para comenzar a hacerlo ahora. Sabe que yo tengo 3 hijos, y de mis 3 hijos, uno de ellos siempre es bien bendecido. Y sus mismos hermanos a veces entre ellos se molestan, ¿verdad? Porque le dice, hija, ¿este por qué siempre le dan? Y le digo, porque este es diferente. Este tiene $5, $5, y él los hace los hace pedazos, los $5, con todos sus hermanos, con uno mismo. Y él siempre está dando y siempre está dando. Y les digo yo a mis hijos un día, ¿sabes qué? Eso es producto de lo que él siembra. Pero entre ellos se molestan mucho, porque este mi hijo cumple años en diciembre. Y toda la vida le decían, pobrecito, vos naciste en diciembre, solo un regalo te dan de cumpleaños y Navidad y Año Nuevo y que Dios te bendiga. Y entre ellos se molestan, pero a la hora de las horas, siempre este es el que más le dan, a pesar de, siempre es el que más le dan. Y entre ellos se molestan, pero un día le decía yo esto, es lo que él ha sembrado. Es lo que él ha sembrado y no puedes tener envidia de lo que éste ha sembrado. Tú no has sembrado eso, entonces no has cosechado. Y nosotros eso muchas veces lo tenemos en nuestro corazón. Otra de las cosas que nosotros tenemos que sacar, que de limpiar de nuestro corazón, es el egoísmo. El egoísmo. En Mateo capítulo 22, versículo 39, nos dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 22, versículo 39, dice así. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El egoísmo se caracteriza por ser una actitud que se manifiesta en un excesivo amor por sí mismo. Por sí mismo y que solamente se ocupa en el interés propio, sin entender las necesidades del resto. Cuando tú eres egoísta, lo andas ahí en ese clóset que es tu corazón, eres egoísta y ahí lo andas, no se nota, pero tú siempre estás pensando que tú eres primero, que todo tiene que ser lo que tú digas, cuando tú digas, como tú dices, porque tú eres egoísta. Y tienes que deshacerte de esa prenda que tienes dentro de tu corazón. El egoísmo muchas veces no nos permite a nosotros avanzar en nuestra vida. Hace unos meses atrás, hace probablemente 2 años probablemente, tuve yo la experiencia de permitir lo que acabamos de ver ahorita, permitir que la contienda, el enojo, el resentimiento estuviera dentro de mi corazón. Y como le decía, como no se nota, nos es bien fácil continuar nuestros días, continuar nuestra vida, pero como no se nota, usted lo sigue haciendo. Y recuerdo de que fue un lugar donde me preguntaron, hermana, ¿y dónde quiere que celebremos su cumpleaños? Un grupo de unas amigas. Y a mí me encanta mucho todo lo que es naturaleza, todo lo que se tenga que hacer fuera, a mí me encanta. Y yo dije esta vez, ¿saben qué? Yo quiero celebrar mi cumpleaños en tal lugar. Claro que es en medio de la nada, en medio de un lugar hermoso, que por cierto con el pastor hemos estado ahí en el volcán de nuestro, es un lugar en el volcán, y se celebró el cumpleaños ahí. Pero cuando llegó una de las personas, una de las hermanas, amigas, que habíamos invitado, ella llegó con unos zapatos, hermana, pero así, grandisísimos, que yo no sé ni cómo podía caminar la pobre hermana, y el suelo era como empedrado, con polvo empedrado. Y cuando la hermana llega, dice la hermana, y qué barbaridad, ¿y a quién se le ocurrió venir a celebrar un cumpleaños aquí? Y dije yo, a mí, porque a mí me gustó ese lugar, me gusta ese lugar. Y esta persona comenzó a decir, qué barbaridad, que ay, pero era porque ella no podía caminar en ese lugar. Pasó eso, hermanos, pero yo me fui con eso en mi corazón. Me fui a mi casa, y usted sabe que el esposo a uno lo conoce, solo la bebe. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Bien, le dije yo. Pero dentro de mi corazón yo había guardado esa molestia, esa contienda, ese resentimiento de que estaba ahí por la expresión de esta persona. Y le dije, no, nada. Y me dice, no, ¿qué pasó? Y le digo, fíjate que pasó esto, esto y esto, y el comentario de esa persona fue este. Pero dije yo, nunca más que me vuelvan a preguntar a dónde quiero celebrar cumpleaños, porque cumpleaños no volveré a celebrar con ellas. Amén, que valga el anuncio. Y pasó el tiempo, pero como les digo, nosotros guardamos cosas en nuestro corazón, pero como no se notaban, yo seguía caminando, seguía viviendo todos los días de mi vida, pero como no se notaba, y yo podía ver a la hermana, y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto de verla! Pero por dentro decía, aquí me acuerdo, ¿ves? Lo que dijiste. Y se ríen porque yo sé que a ustedes les pasa también. y lo andaba aquí en mi mente. Y cada vez que la veía, pasó, transcurrió un año casi, hermanos, y era ya tipo febrero, y yo cumplo años en noviembre. Y yo decía, ya quiero que me pregunten, ¿a dónde quiero celebrar mi cumpleaños? Yo estaba amargada desde febrero, hermanos, y mi cumpleaños era en noviembre. Allá por julio, agosto, yo decía, es que el día que me pregunten, ¿a dónde quiero celebrar mi cumpleaños? Me voy a dar el gusto de decirles, en ningún lado. Y pasaron los meses, y pasaron los meses, y pasaron casi el año, y yo estaba con eso en mi corazón. Pero como no se notaba, yo andaba caminando, andaba viviendo, andaba haciendo todo, pero como no se notaba, ahí estaba. Finalmente se llegó casi que noviembre y me dicen, hermana, ¿dónde vamos a celebrar su cumpleaños? Ay, después, les dije yo, ay, después. Pero yo decía, y me dice un día uno de mis hijos, que finalmente dijo algo correcto, me dice, mamá, ¿y tú vas a permitir privarte de una bendición del resto del grupo por una persona que hace un año hizo el comentario que hizo? Y me puse a pensar, la verdad que ella quizás ni se recuerda lo que dijo, ni siquiera piensa quizás que me dañó cuando hizo ese comentario de que quién había escogido ese lugar. Y yo pasé todo un año guardando ese sentimiento dentro de mi corazón. Hasta que decidí un día decir, no más, porque estaba guardado en ese closet que era mi corazón, que no lo necesitaba. Necesitaba limpiar mi corazón para sacarlo y poder disfrutar realmente lo que es un cumpleaños. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tiene guardado usted en su corazón? Porque yo lo guardé por un año. Y usted me dirá, yo tengo como 5 años, 10 años, 20 años que yo a ese hombre no le perdono lo que me dijo o lo que me hizo. Pero como no se nota, ahí lo andas. Y en esta tarde es necesario que tú le digas al Señor, Señor, tú que me conoces, tú que me creaste y tú que sabes lo que llevo dentro de mi corazón, me permitas limpiarlo a través de tu Espíritu Santo. Porque le hemos dado lugar al enemigo a que nos vaya atacando por esas cosas tan pequeñas, que las vemos pequeñas, las vemos insignificantes. Pero el enemigo usa esas cosas para robarte el gozo, para robarte la paz y para llenarte ese corazón de cosas que no necesitan estar ahí, que necesitan estar fuera porque no te quedan. Porque no van contigo, no van conmigo, no van con un hijo, con una hija de Dios. Entonces tienes que sacar. Y el egoísmo es una de las cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Porque el enemigo lo usa para que tú también siempre estés pensando en ti, en ti, en ti. Y no pensamos en los demás. Lo acabamos de leer, amarás a tu prójimo, dice la palabra del Señor. Y eso quiere decir que el egoísmo no cabe, porque tienes que amar a tu prójimo, porque tienes que aceptarlo tal cual son. El versículo nos enseña, nos enseña que la manera como nosotros nos amamos y nos cuidamos, debemos hacerlo también para los demás. Entonces no te cabe que seas egoísta, porque tienes que pensar en los demás. El verdadero amor de familia no es egoísta, y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 13, que todos nos podemos de memoria ese pasaje bíblico. El amor no es egoísta, el amor no se enoja, el amor no busca su propio bien, y usted se lo puede de memoria, y léalo en casa, ahí está. Entonces no cabe ninguno de estos sentimientos dentro de nuestro corazón. Y el egoísmo muchas veces en nuestras vidas de pareja también se manifiesta. Y somos tan egoístas que siempre queremos que se haga lo que yo digo cuando yo digo. No es la queja más frecuente de una mujer o de un hombre que diga es que todo lo que ella quiere o todo lo que él quiere se tiene que hacer. En una relación tienes que soltar el egoísmo que está guardado en tu corazón para pensar en el otro. ¿Cuál es la queja más común también de un matrimonio? Es que, o cuando un matrimonio llega a su fin, es que no me hace feliz, es que no te casaste para ser feliz tú. Te casaste para ser feliz al otro. Pero si tú tienes ese sentimiento de egoísmo dentro de tu corazón, no te va a permitir pensar en el otro primero, antes que en ti mismo. También otra de las cosas que es que a mí no me dan importancia, no toman en cuenta lo que yo digo, sea un hombre, una mujer, o un hijo, o una hija. ¿Y no será que a veces es necesario tomar en cuenta lo que el otro dice para poder deshacernos del egoísmo de nuestro corazón y pensar en lo que el otro dice? A veces decimos nosotros las mujeres, no nos escuchan, porque usted le dice al esposo, es a la derecha. No, dice el hombre, es a la izquierda. Y usted dice, es a la derecha. Y al final dice uno, bueno, mándate para la izquierda. Y después se da cuenta que era a la derecha. Y tienen que regresar e ir a la derecha. ¿Qué tal si soltamos el sentimiento del egoísmo y entendemos que muchas veces hay que escuchar la opinión del otro? Y ella o él tendrá la razón. También nosotros tenemos que dedicarnos tiempo. Usted dice a veces, es que no me dedica tiempo él, o no me dedica tiempo ella. O los hijos dicen, mis hijos no me dedican tiempo. Deja de pensar, no me, porque el egoísmo siempre está pensando en mí. ¿Qué tal si esta vez usted dice como abuelita, ya voy a dejar de quejarme que no me hablan o que no me vienen a ver? Yo voy a ir. ¿Qué tal si usted como suegra dirá, no me viene a visitar el hijo, no me viene a visitar la hija? Sorprenda a la nuera y llegue a visitarla. Porque deje de pensar en que vengan por mí. Hagamos algo que sea para el otro, para soltar el egoísmo que tenemos dentro de nosotros. El egoísmo se manifiesta de una manera impositiva. Nosotros siempre lo ponemos, el egoísmo me impongo a lo que yo quiero, a cuando yo quiero. Y el hombre o la mujer dice, si aquí en esta casa se hace lo que yo digo. Déjame decirte que dentro de ese closet que es tu corazón, hay egoísmo. Porque cuando tú aprendes a pensar y a darle la oportunidad a otros, entonces el egoísmo está saliendo de ti. O dirá alguien, aquí se hace o se come lo que yo digo. Si le suena familiar, diga amén. A veces dice, no, es que aquí vamos a comer lo que yo digo. ¿Qué tal si hoy tú cambias y dices, vamos a comer lo que él o lo que ella quiera o lo que los niños quieran, para dejar ese egoísmo que nos está haciendo tanto daño? Pero como le decía al inicio, están presentes dentro de nuestro corazón estas cosas tan pequeñas que parecieran inofensivas, pero en realidad causan mucho daño en nuestra vida. El egoísmo entra y el egoísmo vive en nuestro corazón, pero en esta tarde tenemos que decirle hasta aquí. Desde el tiempo del bíblico, el egoísmo es afectado en las familias. Era algo que sucedía. Entonces no creamos que son cosas nuevas que están sucediendo. Lo que es nuevo es que tú lo guardas y que yo lo guardo en nuestro corazón. Así que en esta tarde yo lo que quiero que, con estas tres cosas pequeñas que hemos visto, o estas tres tipos de prendas que tienes en tu closet, que es tu corazón, te están haciendo más daño, me están haciendo más daño del que nosotros nos imaginamos. Porque las vemos inofensivas. Ay, egoísmo, enojo, envidia. Las veo bien inofensivas. Pero no tienes idea de lo que te está afectando en el resto de tu vida. Porque no te permite guardar tu corazón, como lo leímos en el Proverbios capítulo 24, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En esta mañana yo quiero que usted le quede grabado en su corazón y que usted vaya y se examine usted mismo y diga, a ver, ¿qué tengo guardado aquí adentro? ¿Qué tengo guardado que me es necesario pedirle al Señor que me lo saque de una vez por todas? Porque probablemente son cosas pequeñas o sencillas que nosotros vemos, pero son cosas que tú has guardado por años, por meses, por días, que te están causando la falta del gozo y la falta de la paz que Cristo ya te dio. Pero como tienes ese closet ocupado, es necesario sacar todo lo que no necesitas. A mí me lo sacaron. Hace años me sacaron mi closet, me sacaron lo que no necesitaba. Pero ¿qué tal si lo hubiese hecho yo misma? Porque tienes que sacar todo lo que está ahí guardado para que lo nuevo venga, para que la bendición nueva venga a tu corazón, tienes que sacar lo que no sirve. Y lo que no sirve son estas tres cosas que hemos visto esta tarde. Y probablemente tú tendrás muchas otras más, yo tendré otras más. Pero no le demos más lugar al enemigo a que continúe envenenando nuestro corazón cuando el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ese es el motor de tu vida. Y ahí es tu vida entera. Vamos a orar. Gloria del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de compartir de tu palabra una vez más. Bendito Dios, gracias porque podemos darnos cuenta, Señor, muchas veces que tenemos cosas dentro de nuestro corazón que nos están quitando el verdadero gozo de ser hijos tuyos. Padre, no somos perfectos, somos humanos, pero tenemos un Dios grande que nos permite a diario, a través de tu Espíritu Santo, limpiar nuestro corazón. Padre Santo, en esta tarde yo te suplico que tú puedas hacernos ver qué cosas hemos guardado en nuestro corazón. Cosas que hemos guardado y que están bien metidas dentro de nuestro corazón y creemos que no nos causan mayor daño, que no nos causan mayor dificultad, pero nos es necesario, Señor Jesús, sacarlos para poder gozar, Señor, completamente de nuestra vida plena en ti. Bendito Dios, gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque tú nos recomiendas, Señor, guardar estos corazones, tenerlos en buen estado, Señor Jesús, limpiarlos, lavarlos. Probablemente necesitaremos muchas veces tener control de cada cosa que hay ahí adentro, Señor, y poderla sacar. Refléjanos, Señor, qué es lo que hay dentro que no puede permanecer en nuestro corazón. Gracias, Cristo, por lo bueno que tú eres. Yo te alabo, te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra. En esta tarde, Señor, solo te pedimos que nos permitas salir de este lugar con corazones sensibles, con corazones limpios y con corazones, Señor, dispuestos siempre a mantener y tener nuestros corazones en buen estado. Ahora, Señor, yo te suplico si en este lugar habrá alguien que no te conoce aún, que no te ha recibido en su corazón, que en esta mañana, Señor, tú puedas tocar el corazón y que no se vaya de este lugar así como vino, cargado con contienda, con enojo, con egoísmo, Señor, sino que salgamos de este lugar de una manera diferente. Toca corazones, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.